www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Qué bueno el poder reunirnos de nuevo, aunque sea a través de estas ondas radiales, con este queridísimo pueblo de Cuba. Queridos compatriotas, Inspira América hoy se siente más que orgulloso este programa en que vamos a tener un convivio, una entrevista formidable. Pero antes quisiera recordarles que se puede comunicar con nosotros a través de Facebook para estar al tanto de las noticias y las informaciones de Cuba y el mundo. Queridísimos compatriotas, hoy tenemos con mucho placer, como casi siempre tratamos de hacerlo, cubanos que dentro de la isla están luchando por la causa de la libertad y la democracia, para ver si esta noche larga y triste termina de pasar. Han sido muchos años, más de 60 años, pero las nuevas generaciones han tomado la antorcha con un impulso enorme, y yo les puedo decir que soy un veterano cargado de años en las luchas por conseguir la libertad y la democracia para Cuba, de que las nuevas generaciones en Cuba son de verdad los que han dado este golpe definitivo para que las grandes mayorías populares dentro de Cuba sepa que tienen derecho a conquistar sus derechos que le fueron confiscados en 1959. La libertad plena del hombre, como dijo nuestro apóstol José Martí. Hoy es un orgullo para nosotros poder tener este programa a una joven artista, una activista del Movimiento San Isidro, y que responde al nombre de Anameli Ramos. Anameli, bienvenida al programa.
Sí, muchas gracias.
Bueno, para nosotros el placer es nuestro que te puedas dirigir al pueblo de Cuba, para que puedas expresarle cómo siente una activista del Movimiento San Isidro en estos momentos tan difíciles por la que está atravesando la patria, tan perseguidos y tan torturados, tan martirizados. Es increíble lo que está sucediendo. Cuando nosotros, Anameli, perdóname que te diga, escuchamos las noticias, nos quedamos extremadamente, bueno, llevamos ya muchos años fuera de la patria, somos desterrados y estamos entre los más de 3 millones de cubanos desterrados porque la tiranía castrocomunista no nos permite vivir en nuestra patria. Pero nos sorprende la forma tan terrible en que han recrudecido el cerco en todas las casas de los activistas, cómo han perseguido, cómo han puesto en las cárceles, cómo están tratando de evitar de que el Movimiento San Isidro siga adelante. Primero déjame preguntarte, Anameli, para que el pueblo de Cuba dentro de la isla sepa quién es la persona que le está hablando. Tú eres una muchacha, tú eres de las nuevas generaciones, que naciste dentro de la revolución, educaste dentro de la revolución, creciste dentro de la revolución, y supongo que trataron de hacerte como el Che.
A ver, yo nací en Camagüey y bueno, fui a La Habana a estudiar cuando empecé la universidad, estudié historia del arte.
¿Tú naciste en Camagüey?
Sí.
Naciste en Camagüey y fuiste para La Habana. ¿En qué año naciste, Anameli?
En el 85.
Figúrate, en 1985. Bueno, pues que Dios te bendiga. Y entonces fuiste a La Habana a estudiar arte.
A La Habana, sí, a estudiar historia del arte en la Universidad de La Habana. Y ya después me quedé trabajando de profesor de artistas, trabajé en la Universidad de las Artes. Y ya simplemente empecé a trabajar con mis estudiantes en un proyecto de exposiciones de artes visuales que hacía junto a otra profesora. Y lo que hacíamos era hacer exposiciones en espacios públicos, destruidos y demás. Ese fue un proyecto como muy amplio, así que nos llevó varios años llevarlo a cabo, fue bastante gratificante. Y bueno, durante ese tiempo yo realmente no tuve problemas en el ISA, ¿no? Todo fue bien hasta que yo empecé a visibilizar un poco las cuestiones esas que tenían que ver con el decreto, del decreto 349, que estábamos tratando de que no se implementara. Y bueno, simplemente yo creí parte de mi responsabilidad como profesora de Elisa y como intelectual, digamos, del país, alzar mi voz también en contra de eso. Ahí fue cuando empecé a tener más problemas. Yo había ido a Angola a dar clases también como parte de Elisa, en un convenio que existía con una universidad angolana. Y había regresado recién de ese convenio, ¿no? Estuve un año y medio. Y al regresar empecé a tener esos problemas, simplemente por manifestar lo que yo creía adecuado y justo dentro de la isla. Y bueno, a veces era muy relacionado a la dinámica esta cultural, como en el caso del decreto, pero a veces eran otras cuestiones que eran más, digamos, civiles, ¿no? Propias de lo que son los derechos civiles en Cuba, que están bastante vulnerados. Aparte, yo tenía otro trabajo que también dio bastante problema, que era en el Centro Loyola, un centro de formación que tienen los jesuitas ahí en San Pablo. Y ahí llevaba un proyecto de debate social, sesionaba los jueves, donde se analizaban temas de interés para el país, ¿no? Y de actualidad por lo general. Y bueno, eran debates, se invitaban especialistas y después se hacía como un debate entre todas las personas que iban. Llegaron ahí muchas personas, el centro se volvió como bastante popular porque hay pocos espacios de debate en Cuba. Y eso también empezó a traer problemas, ¿no? Porque era independiente y por lo tanto se les iba un poco de las manos a la gente que normalmente controla eso, ¿no? Y bueno, ya después de eso simplemente ellos me sacan de Elisa cuando ya se volvió insostenible la confrontación. Yo empecé a ser un poco más visible, empezaba yo a andar con Luis, con Luis Manuel Otero del Movimiento San Isidro, con Michael, todavía yo no era del movimiento, pero bueno, andaba con ellos, hacíamos cosas juntos, y ya eso fue como demasiado, ¿no? Ahí es cuando me sacan de Elisa, y después de 12 años de trabajo, y que entonces ya yo empiezo a trabajar como más de manera independiente con otros proyectos que llevaba, que era un poco la continuación de aquellos proyectos de las exposiciones, ¿no? De hecho, tenemos una página, somos muchos artistas intelectuales, no soy solo yo ni mucho menos, y tenemos una página que se llama Anima, que está en Facebook, y que es el trabajo como tal de las investigaciones que salen por ese proyecto. Y eso no tiene nada que ver con el movimiento San Isidro. Mi labor como activista, que sí viene más unida al movimiento, a Luz Manuel, a Michael, y a otros amigos que son del 27N y demás, está totalmente aparte de mi labor, digamos, como profesora primero y después como gestora cultural, ¿no? Y en medio de todo eso es cuando se produce lo del acuartelamiento de San Isidro y bueno, ya después yo salgo del país por una beca que había ganado para estudiar un doctorado, que eso es algo que tampoco tiene que ver nada ni con el movimiento ni con mi labor como tal como profesora, es decir, eso fue otra cosa aparte que yo gestioné porque por impartir arte africano, de alguna manera yo me fui metiendo en la cosa de la antropología, me gustaba, y entonces averigüé cómo podía estudiar, hacer estudios de antropología, ni en el pregrado, ni en el posgrado, y entonces ya simplemente averigüé el lugar más cercano para estudiarlo era México, y entonces apliqué normal como cualquiera aplica una beca, y bueno, me la gano mucho antes de que pasara todo lo de la confrontación esta más directamente política en San Isidro, incluso antes de que a Luis lo metieran preso, cuando aquella vez de los símbolos patrios hicimos la campaña para que lo liberaran. O sea, esa es como mi historia, ¿no? Sí, son, digamos que son dimensiones aparte de mi vida, sí, distintas dentro de mi vida, pero bueno, es obvio que la seguridad del Estado a la hora de hablar de mí obvia toda esta otra parte de que fui profesora, de que tenía una labor curatorial, de que tenía esta labor de gestión, que sí, y se concentra únicamente en la y trata de como de confundir a la gente, ¿no? Pero realmente me moví y me muevo, y espero que sea así para siempre en esos distintos ámbitos, ¿no?
Es formidable, pero entonces el decreto 349 fue lo que a ti te despertó porque te cercenaban tus derechos a poder hacer y poderte manifestar libremente en tu arte como tú pudieras hacerlo. Y ese decreto 349 es el que el gobierno quería o quiere o dictó para poderle decir a los artistas dónde, cuándo, cómo, por qué, exclusivamente como el gobierno los guiara. ¿Es así?
Sí, sí, sin duda eso del decreto fue como una presión para muchos de nosotros, ¿no? Que porque, bueno, era evidentemente coartaba mucho más las libertades artísticas, mucho más evidente que eso ocurre. y con muy pocas opciones a esos artistas que no estudian en las escuelas y que no tienen registro de creadores. Es decir, es como una especie de manera de controlar de forma más férrea la creación. Incluso hay otros artículos del decreto que hablan de los contenidos, y eso sí nos parecía totalmente ilegítimo. Yo no soy artista, lo quiero remarcar, sí, los artistas organizando las exposiciones, pero es decir, eso son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es ser artista como tal y otra cosa es ser historiador de arte.
Correcto. Lo que yo quería decirte, tú eres muy joven, qué bueno que estás haciendo un doctorado en México y qué bueno que te estás preparando, porque Cuba va a retornar a su debido tiempo y más tarde o temprano, y más temprano que tarde, al Consorcio de las Naciones Libres, porque el pueblo cubano dentro de la isla, de las nuevas generaciones, ustedes han marcado la pauta y ustedes, pues, como es natural, han entendido perfectamente. Quiero decirte que en 1959 hubo un decreto muy parecido, pero que era un decreto generalizado, donde era similar al decreto 349 a todas las actividades para los cubanos dentro de la isla. O sea, sé que todos los cubanos, que entonces éramos 6 millones de habitantes, yo estaba allá, no me lo contaron. Y era también un muchacho, era un poquito más joven que tú ahora, estaba en mis 30 años. Sin embargo, en 1959, la tiranía castrocomunista, que bajó con unos ofrecimientos formidables de libertad y democracia y restituir inmediatamente la Constitución del 40 y elecciones libres inmediatamente y que se organizaran los partidos políticos, o sea, un verdadero gobierno de democracia representativa, donde el pueblo determinara quiénes eran sus dirigentes. Todo eso, la tiranía castrocomunista, liderada por Fidel Castro, que es el hombre más, en fin, no tengo calificaciones para él, pero llevó por ese gran engaño a toda la juventud y a todo el pueblo de Cuba de aquella época a que sí, había que creer en lo que la revolución traía, y lo que la revolución traía era una mentira, porque venían disfrazados para poderle poner el yugo castrocomunista al país. Y ya desde 1959 empezaron a mostrarse de que con la revolución todo, sin la revolución nada. O sea, que el que pensaba diferente a lo que traía la revolución era enemigo de la revolución, lo cual era totalmente falso, porque nadie era enemigo de la revolución aunque pensara diferente. Pero los cubanos entonces crearon esta tiranía castrocomunista, creó esa gran división, primero en la familia, porque en la familia se creó una división enorme. Después se creó en lo que era, se rendía culto en Cuba, que se rendía culto a la amistad, y la amistad era sagrada. Y tus papás y tus abuelos, que tú habrás escuchado, pues ellos vivieron una Cuba republicana, donde sí necesitábamos un cambio de gobierno, pero no un cambio de sistema político, porque el sistema político que disfrutábamos, teníamos todas las libertades y no se le decía a nadie lo que tenía que hacer, ni a dónde tenía que ir, ni cuándo podía entrar o salir de la patria, o cuándo. En fin, teníamos una libertad plena, total. Sin embargo, pues todo eso fue una mentira y ya sabemos las consecuencias. Pero qué bueno que a través de los años, cuando se cree el decreto 349, esta última generación, que a mí me da por llamarle la generación de San Isidro, la generación de patria y vida, ustedes abrieron definitivamente los ojos y dijeron, bueno, pero ¿por qué me van a limitar? ¿Qué yo debo? ¿Cómo? ¿Por qué tengo que hacer? Yo soy artista y hago lo que mi arte, en fin. Sin embargo, pues así eran todas las actividades, y así rigen todas las actividades de los cubanos dentro de la isla. ¿Tú estás consciente de eso?
Sí, claro.
Porque dentro de la isla, la tiranía castrocomunista, en fin, no tengo que decirte, y tú has vivido más dentro de la isla que yo, porque yo la tiranía castrocomunista nada más que la viví hasta 1961, que salí el 15 de mayo, cuando la gesta, los muchachos que quisieron evitar que se le pusiera el yugo comunista a Cuba, que fue el desembarco de Bahía de Cochinos, muchachos jóvenes, muchachos de 17, 18, 20, 25 años, hubo hasta un muchacho de 15 años que fue en la invasión de Bahía de Cochinos, eran idealistas, que iban a tratar de evitar que se le pusiera el yugo castrocomunista. Igual que desembarcaron en el Granma, Fidel Castro y sus acólitos, cuando lo hicieron en el 53, bueno, pues exactamente igual hicieron los muchachos de Bahía de Cochino para poder mantener a Cuba en libertad. Desgraciadamente no tuvieron éxito y se eliminó a Castro comunista más férrea que conoce la historia de la humanidad. Y en Cuba, pues ya tú sabes que el ciudadano cubano no tiene ningún derecho, todos los derechos los tiene el Estado, y el Estado ordena, manda y dice lo que tienen que hacer los ciudadanos. Tú que viviste dentro de la isla y ahora que estás viviendo en un país de libertad como México, creo que puedes apreciar y puedes explicarle a los cubanos dentro de la isla cómo se vive en libertad y cómo se vive en esclavitud. Por favor.
Llevo muy poco tiempo en México, son 5 meses. Yo no he tenido tiempo de matarme mucho a la sociedad mexicana ni nada, porque entre el doctorado y cosas que hago por Cuba todos los días realmente me lleva mucho tiempo, así que no, prácticamente ni conozco bien todavía en México, ¿no? Yo lo que sí conozco es la dinámica de la universidad en la que estoy, que es una universidad muy buena, una universidad jesuita, la iberoamericana. Y además una universidad muy solidaria. Cuando todo el problema de San Isidro, ellos hicieron incluso una carta por mí, firmada por estudiantes, profesores, y me respaldaron muchísimo, ¿no? Y
qué bueno.
Sí, entonces la cuestión de en Cuba ahora mismo, el problema es que en Cuba se está bloqueando toda la participación, digamos, de las personas que quieren hacerlo, que quieren un poco restituir su ejercicio cívico que se ha perdido durante tantos años, y que simplemente no están de acuerdo con la forma en que se está llevando el país, no están de acuerdo con las injusticias que ocurren todos los días, con los 150 presos políticos que hay, con las personas que se detienen sin orden de detención, las personas a las que se le construyen causas. No están de acuerdo con la manera en que las instituciones están gestionando lo que debe ser el servicio público, que se pervierte totalmente y se pliega a la maquinaria de represión, que es casi prácticamente lo único que funciona en Cuba. Es decir, nosotros tenemos un país que está totalmente devastado en términos políticos, pero también económicos. Es decir, hay una profunda crisis que no es coyuntural. Es decir, no es solo por la pandemia, no, por supuesto que no es por el Estados Unidos. Es decir, todas las justificaciones que ellos dicen para que no haya comida, no haya medicina, haya un total desabastecimiento en las tiendas, el desorden este que se ha generado con el problema de las monedas. Es decir, todo eso es producto sobre todo de la incapacidad del sistema para sostener la sociedad, para sostener a sus habitantes, ¿no? Y para su ceguera también desde el punto de vista económico, para no implementar alternativas nuevas, diferentes, y darle un poco de participación también al sector privado. Es decir, durante muchas décadas estuvimos pretendiendo que el Estado asumiera todo eso. Todos esos errores responden a la no funcionalidad del sistema como tal. Es decir, es un sistema completo que no funciona y que obliga a las personas a estar esperando del Estado todo el tiempo la manera para gestionar su vida, y cuando ya el Estado colapsó y no pudo hacerlo, entonces vemos que la miseria se desperdió por todo el país, y vemos además la falta de gestión o la obstaculización de esa gestión que las personas normales podrían hacer, no solo con su vida, sino ya en términos sociales, ¿no? Entonces esa crisis económica está íntimamente ligada a la crisis política. Es decir, lo único que le interesa al Estado cubano es mantener el poder. Por eso es que el único dinero que tienen ahora mismo, que es bastante poco, lo destinan a la represión, lo destinan a esas patrullas que están fuera de las casas, a pagarle a toda esa nómina enorme que tienen, que son los agentes de la seguridad del Estado y que son los que le dan las órdenes a la policía, a gestionar todo lo que es la vida de la policía, que para nadie es un secreto que vienen la mayoría de Oriente, son personas con poco acceso a la movilidad social, pobres, etcétera, los traen para la capital, los ponen a vivir en albergues, es decir, todo eso genera un presupuesto que es lo que paga el Estado. Y al final eso es lo único que está funcionando en Cuba. Y lo único que está funcionando en ese sistema es la represión. Y se destina muchos recursos a eso, además de hacer lobby internacional y a seguir vendiendo una imagen de Cuba que realmente no coincide con la realidad. Es decir, se sigue vendiendo una sociedad progresista, de izquierda, que tiene justicia social, que atiende a los menos necesitados, y realmente al interior del país vemos que nada de eso es real. Es decir, las personas que siguen siendo más vulnerables son esas mismas personas que el Estado dice proteger, esos ancianos que no tienen familia, esas madres solteras. Es decir, hay mucha desigualdad en Cuba, es decir, de hecho se ha acrecentado con los últimos años, y eso al Estado no le interesa. Es decir, si le interesara no se generara tantos hoteles nuevos, tantos negocios que para nada benefician a la gente y que lo que hacen es ahondar esa diferencia social. Entonces, se ha generado una casta militar de hace mucho tiempo, que es la que vive con privilegios en Cuba, que es la que además le interesa que el poder se mantenga, y es la que impulsa esta maquinaria represiva que mantiene a todo el mundo silenciado. Y todo el mundo ya no solo es la oposición, que ha mantenido durante mucho tiempo eso arriba, ya ahora es contra todo el mundo, ¿sí? Es contra los activistas que incluso que no tienen una agenda política, como pueden ser los animalistas o otros tipos de activistas que tienen su propia agenda, pero ellos también se han reprimido. Y se han reprimido los artistas que critican alguna cosa, y se han reprimido incluso los barrios que están en donde viven estos activistas, porque algo que ha sucedido en los últimos tiempos y que era bastante inédito es que cuando se llevaron a Luis de San Isidro o cuando ahora se llevaron a Michael de Belén, de ahí donde él vive por el Parque Cristo, dejan la vigilancia. Entonces, ¿a quién le dejan la vigilancia? Dejan la vigilancia a los vecinos, porque claro, se ha ido expandiendo como esta matriz de opinión de que las cosas no están funcionando, de que hay que hacer algo, es decir, y no es nada que venga de ningún sitio ni que nadie le dé orientaciones a nadie, es simplemente las personas haciéndose cargo de su propia realidad y diciendo, bueno, mi realidad cotidiana, este trabajo que yo paso, estas colas constantes, este no tener de nada, este tener que estar pidiéndole a alguien que vive fuera que me recargue para poder vivir, esto no se sostiene y no coincide con lo que están diciendo en la televisión, con la realidad que a mí me están vendiendo. Es decir, alguien está mintiendo y evidentemente está mintiendo el Estado. O sea, la gente está cansada, está muy irritable. Es decir, esos estallidos sociales que vemos a cada rato en los barrios son muestras de la incapacidad del gobierno y del cansancio de la gente. Es decir, no es que nadie los manda a hacer nada, ni que nadie les paga absolutamente nada, como no nos pagan a nosotros, es simplemente las personas cansadas y tratando de exigir los derechos. Lo que pasa es que después de tanto tiempo sin exigirlos, no sabemos bien cómo hacerlo y se está improvisando sobre la marcha, ¿no? Y por eso es que hay también tanta división, tantos malos entendidos, porque es muy difícil restituir un tejido social en una sociedad después de que este se ha roto, y se ha roto con toda intención por el Estado. Si no se ha roto espontáneamente, es que el Estado se ha encargado de hacerlo. Y esa es la situación que tenemos.
Oye, es emocionante lo que estás hablando, con qué claridad, qué forma tan formidable de comunicar tienes tú para que el pueblo cubano de la isla, lo que estás diciendo son realidades enormes. Mira, te pido por favor, el primer segmento prácticamente se nos ha terminado, el tiempo ha volado. Te he escuchado detenidamente y créeme que te felicito, y creo que el pueblo cubano dentro de la isla y el pueblo cubano del destierro tenemos que sentirnos como cubanos muy orgullosos, pero muy orgullosos de esta nueva generación, de ti, como comunicas. Mira, por favor, quédate en línea porque vamos a hacer el segundo segmento, que tenemos que seguir con el tema. Queridísimo pueblo de Cuba, queremos recordarles que se pueden conectar con nosotros a través de Facebook. Busca la radio y televisión Martí. Por favor, regresaremos en unos momentos, queridísimo pueblo de Cuba, en nuestro segundo segmento de Voces que Inspiran.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América, establecida por el doctor Marcel Felipe y el que les habla Diego Suárez. La Fundación Inspira América fue establecida hace unos años para continuar el legado de nuestro queridísimo líder Jorge Mascanosa de la Fundación Nacional Cubanoamericana, la cual fue cofundador con nuestro querido Jorge Mas en 1980. La Fundación Inspira América, que la preside el doctor Marcel Felipe, estamos y fue creada para tratar de acortar el tiempo de la tiranía castrocomunista en el control de la isla y tratar de llevar a Cuba la democracia, la libertad, para que Cuba se pueda reinsertar de nuevo en el consorcio de los países libres del mundo y que el pueblo cubano de la isla y el pueblo cubano del destierro puedan darse ese abrazo fraterno. porque somos un pueblo perseguido y dividido. Somos un solo pueblo perseguidos por la tiranía castrocomunista. Creemos que, como hemos escuchado anteriormente en el segmento anterior, con esta distinguida, formidable cubana, te das cuenta que responde al nombre de Anameli Ramos, que muy con su juventud ha sido capaz de transmitir, y se ve que transmite con el alma, con el corazón, porque los jóvenes siempre dicen la verdad, los jóvenes siempre dicen la verdad, y le sale del alma, y lo que ha transmitido, y lo que ha dicho, y lo que está diciendo, y lo que esperamos todavía que nos tiene que comunicar, porque para nosotros también, los que ya estamos cargados de años, y que siempre anhelamos, soñamos con el regreso a nuestra patria, pues esto es una luz en el camino que se nos ilumina, porque sinceramente las nuevas generaciones, los artistas, y yo digo que es una fauna muy especial, porque los artistas pueden comunicarse y pueden hacer cosas, son seres humanos que han sido seleccionados por Dios para poder hacer la vida más llevadera de los hombres que habitamos en esta tierra tan llena de penumbras y de vicisitudes. Pero el arte, ¿qué sería el mundo sin el arte? Y el arte, pues como es natural, lo crean los artistas, y los artistas, entre la que contamos hoy con Anameli Ramos, son justamente dentro de Cuba, conjuntamente con los intelectuales y los académicos, son los que han terminado de abrirle los ojos a los cubanos dentro de la isla para que sepan de que sí, el cubano dentro de la isla pacíficamente tiene derecho a reclamar sus derechos. Y todos los cubanos del destierro y los cubanos de la isla, juntos lo conseguiremos. Anameli, venimos a nuestro segundo segmento. Qué alegría y qué satisfacción el poder haberte escuchado todas las verdades y todas las cosas tan claras que has dicho. Ahora, ¿crees tú que las grandes mayorías populares dentro de Cuba y toda la gente de tu generación, que son muchos, y las generaciones anteriores a la tuya, porque tú eres la cuarta generación dentro de la tiranía, si pensamos que cada 15 años consideramos una generación, tú eres de la cuarta generación, ¿crees tú que las grandes mayorías populares dentro de Cuba están conscientes de todo lo que tú acabas de comentar en el segmento anterior?
Bueno, yo creo que cada vez la gente está más consciente, ¿no? Yo creo que las personas saben lo que les está sucediendo, saben perfectamente lo que acabo de decir, que no hay cosas en las tiendas, es muy difícil gestionar la vida diaria, ¿no? Eso no es un secreto, y además pues, sucede hace mucho tiempo. Lo único que ahora ha habido el recrudecimiento de todo eso con las malas políticas económicas que se han implementado. Yo creo que la gente sí sabe, por supuesto, lo que está pasando. Cada vez tiene más acceso a la información por esto de Internet, a pesar de que el Internet y que, bueno, hay muchas irregularidades con el Internet, sobre todo para los activistas que se los quitan y demás. Lo que sucede es que muchas veces la gente no logra conectar eso que saben que es cierto, que los afecta cotidiano, que puedan realizar para cambiar esa situación. Y lo que la gente todavía no sabe es cómo hacer por ellos mismos para cambiar esa situación. Es decir, hay mucho deseo, pero hay miedo todavía, hay mucho miedo a las represalias del Estado, que son reales, y también hay mucho no saber, ¿no? Hay mucho, como les decía, ¿no? Cuando se pierde el ejercicio cívico, cuando se pierde esa práctica, es muy difícil recuperarlo, porque la gente tiene asumida la opinión de que ¿para qué voy a hacer algo? ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a reclamar si al final no voy a resolver nada? Es decir, ese espíritu como un poco derrotista también se ha inoculado a la gente, y también se ha inoculado el egoísmo, la cosa de, bueno, me voy a salvar yo, voy a tratar de resolver mi vida y no me interesa lo que le pase al otro, ¿no? Y desgraciadamente eso se ha inculcado en la gente, y eso es lo que hay que romper. Por eso yo insisto en generar empatía, en tratar de entender la situación del otro, no criticarlo a la primera y decirle, no, pues tú eres un miedoso, yo soy valiente y tú no, porque yo salgo a la calle y digo lo que está pasando y tú no. Es decir, esa no es la forma. La forma es tratar de entender cuáles son las circunstancias de cada cual, por qué esas personas no se manifiestan, por qué esas personas no hablan, por qué esas personas no reclaman a veces hasta su propio derecho, ¿no? Ya no estoy hablando de reclamar por el derecho del otro, sino hasta su propio derecho. La gente prefiere a veces callar y disimular y entonces irse al país y si tienen la posibilidad y olvidarse de lo que está sucediendo. Es decir, ese ejercicio de ciudadanía que vemos en muchos países que cada vez que sucede algo la gente sale a la calle y protesta y se resuelven los problemas en muchos casos, a pesar de que son reprimidos a veces también, ¿no? Eso se ha perdido en el país y eso es lo que hay que regenerar. Si la gente tiene que acabar de entender que si no se hacen responsables de su propia vida, el país no cambia, porque el país no puede cambiar mágicamente y no puede cambiar porque haya 30 personas protestando. Si esas 30 personas merecen respeto, merecen, tienen la admiración, pero no es suficiente. Es decir, esas personas no pueden echarse en sus hombros el destino de un país. Entonces, por un lado es el miedo, por otro lado es la desidia, por otro lado es la falta de esperanza, por otro lado es el deseo de salvarme yo y que no me importan los demás. Pero además de todo eso, es también el interés que se inculca desde el Estado de que a nosotros nos pagan, de que nosotros al final estamos buscando un beneficio, es una forma de... Entonces también la gente desconfía, que es el otro gran problema. Esa desconfianza que han inoculado a la gente con todo eso de los CDR, de personas que averiguan tu vida, incluso tu vida privada, todo eso que es la campaña de descréditos que se está llevando en la televisión nacional con el programa este de Humberto y en el mismo noticiero, diciendo muchas veces cosas que son mentiras, otras que son medias verdades, que no explican del todo, sacan frases de contexto, utilizan las conversaciones privadas de las personas. Además, todo eso es ilegal. Y sin embargo, muchas personas no se cuestionan el hecho de que eso es ilegal, de que eso es un delito, y creen en muchas de esas cosas, o por lo menos a veces no lo creen, pero desconfían. Dicen, bueno, yo ni me meto porque al final yo no sé lo que está pasando allí, a lo mejor es verdad algo de eso, ellos están viviendo de eso y simplemente me utilizan a mí y yo soy el que salgo afectado. Por eso es tan importante generar la confianza, es decir, que ellos, el que las personas entiendan que la mayoría de esas personas que son difamadas en la televisión nacional, las cosas que dicen no son verdad, y que traten de entender de que ellos son los que cometen los delitos. Es la seguridad del Estado, es el oficial de la televisión nacional, es la policía, es el sistema judicial cubano que contribuye causas falsas para los presos políticos, son las instituciones educativas que mandan a sus estudiantes y a sus profesores a hacer actos de repudio. Esos son los que están cometiendo los delitos. Eso es lo que es injusto y eso es lo que hay que erradicar para el bien de todos. Porque hoy somos nosotros, pero mañana puede ser cualquiera de la familia de esos que están mirando y que piensan que ese error, que ese terror... Bueno, la noticia mala es que les va a llegar. Y la noticia más mala es que, aunque no les llegue la respuesta, esto, los otros tipos de problemas, vemos todos en Cuba, es lo que hablaba antes, el desabastecimiento, de las cosas interminables, de los trámites que no salen, de las multas que ponen injustamente, de la violencia policial que es contra todo el mundo, de la mala situación que hay en los hospitales, ni hablar de ya de las cárceles, etcétera. Es decir, esos son problemas que tenemos todos y que todos tenemos que ayudar a resolver. Y eso no es un delito. Es decir, tratar de resolver un problema, protestar por un problema, tratar de exigir tus derechos, no es un delito. Es lo que cometen los delitos.
Pero es que el pueblo cubano tiene que entender que está siendo perseguido por su gobierno. Los gobiernos no se eligen para que persigan al pueblo. Es todo lo contrario. Y en Cuba, el gobierno, el cual no ha sido elegido por el pueblo, pero se ha constituido en un verdadero perseguidor de todas las actividades del pueblo. O sea, sé que el pueblo cubano de la isla tiene que entender. Y tú mencionaste algo muy importante anteriormente, porque tú decías que no es que alguien haya liderado, haya dicho esto, lo otro, sino que espontáneamente el pueblo, las generaciones jóvenes han decidido que sí, que tienen que conquistar los derechos que le fueron inculcados, o que la ley 349 no es correcto, el decreto 349 no es correcto. O sea, sé que el pueblo está entendiendo de que sí, de que puede conquistar sus derechos y que tienen derecho a la protesta. Lo que sucede es que cuando creen que tiene derecho a la protesta, el gobierno los persigue y no les permite protestar o no les permite disentir de lo que es la tiranía castrocomunista. Yo creo que estamos muy cerca de que la enorme mayoría del pueblo de Cuba un día se levante y salga a la calle y le diga a los Díaz-Canel y a los Raúl Castro que tienen que marcharse y que Cuba necesita libertad. Si pacíficamente y espontáneamente puede ser que algún día suceda, me pregunto y te pregunto, puede ser que suceda que el pueblo de Cuba pacíficamente salga a la calle ya desesperado por todo las cosas que hemos estado comentando que están sucediendo dentro de Cuba, esta persecución. Acabo de hablar, que podía hablar con muchos dirigentes del movimiento San Isidro, todos tienen puesto una perseguidora y tienen la seguridad del Estado y no les permiten salir de sus casas. A Mauri Pacheco, bueno, pues no se puede hablar con él. Y así sucesivamente, Óscar Casanella, que le tienen puesto un operativo, que es como llaman ellos, un operativo frente a la casa para que no salga, y el otro, y el otro, y el otro, otro. A Michael Sorbo, lo detuvieron, eso yo hablé con él. A mí me ha impresionado mucho, yo hablé mucho, he hablado con Luis Manuel, con Luisma, como le dicen ustedes, es un idealista formidable, y a Mauri Pacheco, que es un ideólogo excelente, y así Óscar Casanella, que me encanta hablar con él también, es profesor de la universidad. O sea, sé que son gente pensante y gente idealista y gente limpia, gente sana, gente que no se le puede señalar de que sean contrarrevolucionarios ni que estén pagados ni todo. Todos esos se los inventan la tiranía castrocomunista, lo que está pasando con el propio Michael Osorbo, que lo tienen preso, y otros muchísimos más. O sea, sé que yo creo que el pueblo de Cuba está abriendo ya definitivamente los ojos, y ustedes, las nuevas generaciones, son los que de verdad están poniéndole la conciencia efervescente a los cubanos dentro de la patria que quieren libertad y democracia. Porque hay muchas organizaciones dentro de Cuba, hay muchos opositores dentro de Cuba, la Unión Patriótica Cubana por allá por Oriente y por otros lugares de la isla también, y otras organizaciones, pero el movimiento San Isidro ha logrado, de Oriente a Occidente y de Occidente a Oriente, levantar ese espíritu. Parece como si de nuevo hubiera revivido en ustedes la conciencia martiana y nuestro apóstol José Martí se estuviera manifestando a través de ustedes. ¿Qué opinas?
Ah, sí, sin duda ha habido mucho más interés de la gente por saber y por apoyar. Es decir, la misma canción, Esta Patria y Vida, que salió, donde Michael canta, se ha convertido en una canción de pueblo. Es decir, la gente la ha asumido como suya. Eso, por supuesto, nos llena de alegría. Se ha convertido como una especie de himno. Y el mismo Michael es muy conocido. Yo recuerdo cuando yo todavía estaba allá y caminábamos por la calle, la gente saluda, se tira fotos, felicita, y eso realmente es estimulante, porque esto es muy difícil, pero necesitamos que la gente, como decía ahorita, asuma responsabilidad. A veces es simplemente no participar en cosas, a veces ni siquiera tienes que salir a la calle. No le estoy pidiendo a nadie que salga ahora mañana para la calle, porque eso tampoco, yo sé que es peligroso, yo sé las consecuencias que puede tener, pero a veces es tan sencillo como no participar de cosas que saben que son injustas, cuando les llaman para hacer actos de repudio, cuando les llaman para que mientan sobre su propia realidad o sobre la realidad de otras personas, y que no se presten para eso. Sí, que tratar simplemente de ser sinceros, de asumir lo que se está viviendo en el país, que es muy duro, para ver si de alguna manera salimos juntos de todo eso. Sí, ahora mismo Michael está preso. La gente ni siquiera sabe, en muchos casos, que Michael está buscando en su casa y ni siquiera le dejaron ponerse los zapatos. Michael se tuvo que ir descalzo y estuvo como 10 días desaparecido, no sabíamos nada, no le permitieron ni siquiera. Todo eso es también ilegal, porque hay una ley de procedimiento penal de ellos que ni siquiera cumple. Y después simplemente lo trasladaron a Pinar del Río el mismo día que sacaron a Luis Manuel del hospital, porque no quieren que esté cerca de Luis, no quieren que esté en La Habana, ni siquiera preso. Entonces, mucha gente que admira a Michael, que lo quiere, que lo reconoce como gente del barrio, porque además nosotros somos personas normales como cualquiera, no somos extraterrestres, no somos extraordinarios, y no somos personas ajenas a lo que a la situación que se está viviendo en Cuba. Es decir, Michael vive en el medio del barrio y tiene los mismos problemas que todo el mundo. Y no recibe ningún dinero de nadie, a no ser los amigos que le mandan dinero, lo cual no es un delito, y por lo tanto vive las mismas vicisitudes y los mismos líos de todo el mundo. Y eso la gente que está cerca de él lo sabe, ¿no? Entonces, todas las personas que miran a Michael, que lo quieren, pero sepan que esa es la situación. Si no hay, en todo lo que van a inventar de los delitos que le están atribuyendo, es por el día que él no se dejó de detener y que iba a casa de Luis, que la gente lo defendió, lo sacó de la patrulla, porque entendió que era una injusticia que lo detuviera nuevo por gusto y que le dieran golpe por gusto, porque eso es lo que está sucediendo. Y eso es una defensa y eso tiene que ser reconocido. Y por eso es que están acusando a Michael. Entonces, ahora van a empezar a inventar una serie de cosas que además no es nuevo, porque se las inventan a todo el mundo, Y lo que yo insisto es que la gente no crea en eso, que siga confiando en Michael y en las demás personas y que entienda que nosotros no queremos nada malo para el país y nada malo para sus vidas, todo lo contrario. Lo que queremos es resolver los problemas que existen, que nosotros no inventamos, que están ahí y que cualquiera puede mirar con sus propios ojos. Entonces, que entiendan eso y que traten de ayudarnos y que traten de proteger también a esas personas a las que admiran, al mismo Michael, explicarle a todo el mundo todos los días que es injusto lo que le está pasando a él, que es injusto las personas que salieron obispo a manifestarse, de Esteban Rodríguez, que también es muy querido en su barrio, y los demás muchachos que están también presos injustamente, porque la gente tiene que entender que salir a decir esto es injusto, esto no sé qué, no puede ser un delito. Entonces, a veces la gente ingenuamente o irresponsablemente también dice, bueno, algo hicieron ellos, no sé qué, y valida el Estado, insisto, son los delitos, ¿no? Ellos son los que los cometen. Entonces, es un poco hacerle la conciencia a la gente de que no, y de que al final nosotros estamos y queremos lo mismo que quiere todo, que es prosperidad para Cuba, que haya cosas en la hacienda para poderlas comprar sin una cola de 5 horas, que nuestros hijos tengan las cosas mínimas para ir a la escuela, y que se consiga realmente una justicia social para atender a las personas más vulnerables también, pero también para que haya prosperidad, para que haya empleo, para que tengamos una riqueza que repartir, porque ahora ya no hay nada que repartir, lo único que estamos repartiendo es la miseria y la mentira.
Eres excelente, chica, eres excelente, 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 emocionante, emocionante. Mira, déjame decirte, para que los cubanos dentro de la isla sepa, los cubanos en el destierro sí enviamos dinero a los cubanos dentro de la isla. Los cubanos dentro de la isla no reciben dineros de ningún extranjero, porque nosotros los cubanos no somos extranjeros, somos simplemente desterrados de nuestra patria, y los cubanos que vivimos fuera de la isla le mandamos dinero a nuestros cubanos dentro de la isla, y ese es un derecho que tenemos, y la tiranía castrocomunista eso es lo que quiere, y por eso es que ellos reciben los dineros ellos y reciben los dólares y les roban el 20, el 30% y todo, pero sin embargo constantemente critican que si algún cubano dentro de la isla recibe dinero de otro cubano, y ese es el derecho que tenemos nosotros en el extranjero de poder mandarle dinero a nuestros compatriotas dentro de la isla, ya sean familiares o amigos o los que nos dé la gana dentro de Cuba, porque para eso somos cubanos también. ¿O es que porque hemos envejecido en el exilio tú crees que hemos dejado de ser cubanos?
No, por supuesto que no. De hecho, eso lo sabe la gente, porque la gente vive, la mayoría de la gente en Cuba vive gracias al dinero que le manda su familia, sus amigos y otras personas. Y así se está sosteniendo ese país. Y el gobierno es muy cínico y es muy mentiroso porque critica supuestamente esas ayudas que le hacen a los opositores, pero no critica que ellos se sostienen como país también por esas remesas. Y bastante que protestan cuando Estados Unidos pone restricciones a las remesas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, estamos hablando de un gobierno totalmente desvergonzado que critica con la forma de vivir de las personas comunes que no tienen otra manera, porque los salarios no alcanzan para nada en ese país, no hay ni siquiera cosas.
Oye, y déjame decirte algo, la remesa se ha mantenido porque la Cuba del destierro y el poder que tenemos nosotros en Estados Unidos no hemos permitido que se corten, y hemos precisamente lo mismo en una administración demócrata o republicana, hemos insistido y hemos siempre trabajado para que las remesas sigan llegando a Cuba, porque el cubano por lo menos algo recibe. Tú te das cuenta, sabemos que la tiranía se roba gran parte del dinero, pero las remesas debemos de seguirlas mandando, porque eso es un alivio de todas maneras para quien pueda recibir. Y el dinero que manda el pueblo cubano del exilio es perfectamente legítimo. Déjame decirte que hay una noticia muy importante donde la Unión Europea está clausurando el acuerdo que tenían con Cuba para las ayudas económicas que tenían. La tiranía castrocomunista tiene una situación económica extremadamente... El gobierno está en crisis, el gobierno no tiene las entradas de dinero que tenía antes, porque ya Venezuela no le puede mandar lo que le mandaba, y están locamente buscando a alguien, y pusieron sus esperanzas en la administración demócrata, y los cubanos patriotas aquí en Estados Unidos estamos trabajando y haciendo nuestro trabajo a través del mundo para precisamente tratar de hacerle el cerco a la tiranía castrocomunista para que tengan que retirarse del poder de todas maneras.
Sí, claro.
Quería aclararte eso, pero de todas maneras lo que tú estás diciendo, verdaderamente emocionante, dicho por ti, a través de las ondas libres de Radio Martí.
Justamente los puentes que se han generado con el exilio, ¿no? y que de poco a poco la gente iba entendiendo de que al final todos somos cubanos y todos queremos las mismas cosas. Y eso es muy bueno, así que, porque se ha insistido mucho en que si la gente que está afuera, que si no quiere esto, que si son enemigos, y nada, eso es cierto. Entonces, al final hay que naturalizar también esas relaciones y hacerlo lo más sano posible para el bien de los que están fuera y de los que están dentro, de todo el mundo.
Claro. No, oye, y que somos los que estamos fuera, ya somos más de 3 millones. O sea, sé que en la época en que llegó, en 1959, éramos 6 millones de habitantes, pero en esa época el 20% de la población salió al destierro, obligado, porque si no, y muchos que murieron en los paredones, y ríos de sangre, como siempre lo he dicho, yo estaba allá, no me lo contaron, en 1959, y el 59, 60 y 61, yo salí el 15 de mayo del 61, y ya era una cosa terrible, la persecución, los encarcelamientos, las cárceles quintuplicaron, y era terrible, todo el que pensaba diferente o era anticomunista inmediatamente o tenía que marcharse o lo metían preso o le hacían una historia y lo fusilaban. Los fusilamientos fueron muchos, fueron miles de fusilados, una cosa terrible, algo que jamás se pensó que podía suceder en un pueblo tan noble como era el pueblo de Cuba, pero hipnotizaron al pueblo en ese sentido y nada, terrible. No vamos a hablar de lo que sucedió, vamos a hablar, hombre, nunca se debe de olvidar las cosas que pasaron para que las cosas se hagan mejores. Y yo creo que esta terrible situación en que ha vivido el pueblo de Cuba le va a servir a Cuba como una vacuna anticomunista que por miles de años adelante las nuevas generaciones, por suerte, y la lucha que llevamos nosotros los mayores para que ustedes no tengan que seguir viviendo en tiranía, para que los hijos de los hijos de los hijos no tengan que vivir en tiranía, para que no tengan que vivir fuera de la patria como nosotros que hemos tenido que criar nuestra familia y hacer nuestra fortuna fuera de la patria. Nuestra patria era muy próspera cuando los cubanos tenían una república libre en 56 años y éramos una república formidablemente adelantada en relación a los demás países. Y eso lo hicieron los cubanos, nuestros antecesores. Y ahora la lucha, y la lucha que hizo la Brigada 2506 cuando desembarcó en Cuba era para que no se le pusiera el yugo Castro comunista. Pero esta gente que eran malvados y engañaban a todo el mundo, decían, no son pagados por los americanos. Allí nadie recibió un mensaje, un centavo, ni eran mercenarios, ni muchísimo menos. Eso te lo puedo certificar porque, en fin, cuando desembarcaron yo estaba allá. O sea, sé que yo te quiero decir que los cubanos del destierro y los cubanos de la isla somos un solo pueblo y ya las mentiras y las atrocidades, ya esta gente hablando claramente entre una cubana muy joven y un cubano cargado de años, esta gente ya no se quitaron la careta, el tiempo le ha quitado la careta porque siempre fueron unas malas personas y unos malos cubanos. Pero bueno, el mundo es así. Por suerte tenemos que las nuevas generaciones dentro de la isla y las nuevas generaciones que han nacido en el destierro, porque igual que 4 generaciones allá, han nacido 4 generaciones en el destierro, mi querida Anameli, y los muchachos del destierro piensan las nuevas generaciones exactamente igual que ustedes, los que nacieron dentro de la isla. Y ustedes, las nuevas generaciones del destierro y las nuevas generaciones dentro de la isla, son de verdad los que están orientando al pueblo para que puedan dar al traste con la tiranía castrocomunista. Nosotros, bueno, pues tenemos que darle el apoyo y por eso tú ves que no soy tímido en decirte que los admiramos a ustedes y que vaya, le damos, y para nosotros es una satisfacción enorme cuando yo este tiempo que he pasado escuchándote exactamente igual que millones de cubanos dentro de la isla te han escuchado, estoy seguro que la voz orientadora tuya es formidable. Todavía te queda 1 minuto para, si quieres, despedirte y decirle algunas cosas al pueblo de Cuba para que despidamos el programa. Mándale un mensaje porque creo que vamos a tener que seguir haciendo programas contigo. Te vas a tener que sacrificar porque tú comunicas muy bien.
No, solo quería agradecerles, ¿no?, por el espacio y a la gente por escuchar. Y ya, correcto, simplemente eso, que estamos con ellos, que sabemos perfectamente todo lo que están pasando, porque nosotros también lo estamos pasando, y que tengamos esperanza. Es decir, aquí lo único que no podemos perder es la esperanza, y cada vez organizarnos mejor para poder exigir las cosas que necesitamos para vivir. Eso lo es.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo y es muy emocionante y volveremos a estar en contacto. Quiero decir al queridísimo pueblo de Cuba que no se olviden que a través de Facebook, Radio Televisión Martí, para estar al tanto de las noticias y las informaciones de Cuba y del mundo. Todo sin censura en el momento que ocurre. Recuerden, Radio y Televisión Martí en Facebook. Siempre con ustedes, con el pueblo de Cuba dentro de la isla. Queridísimo pueblo de Cuba, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, pero volveremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Que Dios nos ayude y que Cuba regrese a la libertad y a la democracia. Queridísimo pueblo cubano, hasta la próxima semana.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de la cartelera Hot 100 de Billboard, Butter, mantequilla. Del septeto surcoreano BTS.
Let's go.
Brutal, brutal, de la actriz y vocalista adolescente Olivia Rodrigo, debuta como la canción rock más popular del momento. El rapero australiano Masked Wolf sube al primer lugar de la lista de música rap con Astronaut in the Ocean, astronauta en el océano.
I feel like an astronaut in the ocean. I do what you know about rolling down in the deep. When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, it's slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean.
She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. That's true. I believe in G-O-D.
Help is on the way. Ayuda está en camino. Del siete veces ganador del Grammy, Toby Mac. Es el éxito número uno en la categoría Christian Hot AC CHR National Airplay.
You're so alone, you're so afraid. I heard you pray in Jesus' name. It may be midnight or midday. It's never early.
Lo último de la banda The Black Keys se mantiene en la cima de la categoría Adult Alternative de Billboard. Se titula Crawling Kingsnake, Rey Serpiente Arrastrándose. Víctimas las dos dueto de Víctor Manuel y La India llega a ser la canción tropical con mayor difusión en las emisoras de Estados Unidos. Colombiana Karol G y la miamense Mariah Angelique ascienden al primer lugar de la lista Latin Rhythm con El Maquinón.
Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón, que cuando lo acelero sienten la presión. Bellaquita de profesión, fue tapa el problemón, me te hablando en todas de misión. Ando en una Lamborghini que la alfombra dice diablo, pa' arriba la puerta si la abro.
Vamos con el éxito más popular del momento del género tropical, según Billboard. Si supieras, de Prince Royce.
Si tú supieras que yo tengo ni ojera, que contigo el insomnio se marcha, ahora duermo mejor. No hay manera que tus llantos me den pena, ahora hago lo que quiera sin tener que darte explicación. Si supieras que yo río aunque te duela, verme que salir bien.
Para Radio Televisión Martínez habló Berta Arrabal.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte.
El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bebé Cuñé es maestro mío, chico.
Maestro
mío, es que me enseñó esa teoría de a usted le dan el primero que le duele y el segundo no se lo puede nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kHz.